Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este Por Israel en Voz, en el que tenemos el placer de saludar a Israel Winicki. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, gracias de nuevo por estar con todos los oyentes de Radio Sefarad una semana más en este tu programa Por Israel en Voz, donde nos vas a hablar de diferentes asuntos, comenzando por la situación en Gaza.
Sí. La situación en Gaza en general y de Hamás en particular es cada vez más explosiva. Una tasa de infección por COVID-19 del 30%. La carencia de respiradores, insumos médicos y, sumado a todo eso, los problemas con el suministro eléctrico, la falta de trabajo y la incertidumbre hacia el futuro hacen que el descontento cunda cada vez más. ¿Y cuál es la respuesta de Hamás? Amenazar y atacar a Israel, al tiempo que se culpa al Estado judío de todos los males de la franja. Yahya Sinwar, el líder de Hamás, ha expresado en su momento que si en Gaza no hay ventiladores, los israelíes no podrán respirar. Y en el caso de este personaje no se trata de amenazas vacías. Es un fanático y los fanáticos no razonan. No va a vacilar en provocar otro conflicto de gran envergadura con Israel, como el del 2014, ni si no se cumple con sus exigencias. Aparte de esto, hasta ahora Sinwar solo ha podido exhibir fracasos y sabe que su rival, Hanía, está al acecho, preparado para disputarle la franja de Gaza. Sí. Los únicos que sufren las consecuencias del terror que domina la franja son los gazatíes. Ahora vamos a otro tema. Algo se está cocinando en Medio Oriente que puede cambiar el mapa político de la zona. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein estuvo en Israel, reunido con Netanyahu y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El domingo, Netanyahu, acompañado por el jefe del Mossad, Yossi Cohen, voló en un avión privado a Arabia Saudita para entrevistarse en la ciudad de Neom con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y, oh casualidad, con el señor Pompeo, que también se encontraba en el lugar, volviendo a Israel después de la medianoche. Cabe aclarar que este viaje se realizó sin el conocimiento de Benny Gantz, quien está a cargo del Ministerio de Defensa, y de Gabe Ashkenazi, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, ambos de Kahol Lavan. Según el informe del vocero de la oficina del primer ministro, el viaje fue para un posible acuerdo de paz, pero teniendo en cuenta el resultado de las elecciones en Estados Unidos y el riesgo de que el nuevo gobierno de ese país vuelva al pacto nuclear con Irán, no me extrañaría que ese viaje sea el preámbulo de un ataque contra la República Islámica, como regalo de despedida de la administración Trump. No voy a hablar de las posibilidades de derrotar el régimen de los ayatolás, eso se lo dejo a los expertos militares, pero no hay que ser profeta para saber que este ataque, si se produce, va a cambiar definitivamente el mapa de la región. Afirman que fueron a hablar de paz, y ya un vocero saudí dijo que no se llegó a ningún acuerdo, pero mi olfato me dice que sí hubo acuerdo y están sonando los tambores de guerra en el Medio Oriente. Y ahora, para terminar, quiero hacer un pequeño homenaje. Según el calendario judío, mañana, 8 de Kislev, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Golda Meir. Sabemos que a lo largo de la historia judía hubo mujeres que se han destacado por su valor e inteligencia. Las matriarcas, Miriam, Débora, Ruth, Judith, Doña Gracia Méndez. Y en la historia reciente tenemos a Golda Meir, de cuyo fallecimiento se cumplen 42 años. Nacida como Golda Mabovich en Kiev, Ucrania, el 3 de mayo de 1898, fue política, diplomática y estadista, y quinta primer ministro de Israel. Fue la primera mujer en Israel y tercera en el mundo en asumir tan alto cargo. Fue la primera embajadora del Estado de Israel en la Unión Soviética, ministro de Trabajo, ministro de Interior y ministro de Relaciones Exteriores. Fue elegida secretaria general de Mapai en 1966 y se convirtió en líder de la oposición, así como la primera mujer en dirigir un partido político importante en Israel. Tras la repentina muerte de Levi Eshkol, el partido eligió a Meir como su sucesora, asumiendo el cargo el 17 de marzo de 1969. Su mandato estuvo marcado por las luchas internas dentro del gabinete de coalición, con serios desacuerdos y conflictos. Finalmente, Golda dimitió en 1974, dejando la dirección a su sucesor Yitzhak Rabin. Su historia está marcada por la zozobra y la precariedad. Por ese motivo, su quehacer público hizo hincapié en dos cuestiones principales: los derechos del trabajador y más aún de la trabajadora, y el auxilio a los refugiados. En 1938, como observadora judía de Palestina, asistió a la conferencia de Vian, convocada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y llevada a cabo en Francia, que buscaba ayudar a los refugiados judíos que eran víctimas de las políticas discriminatorias antisemitas del régimen nazi en Alemania y Austria, y que eclosionó en la noche de los cristales rotos. Golda se enfureció con la hipocresía de los 32 países occidentales invitados, que llenaron su boca de simpatía por los perseguidos, al tiempo que se excusaban de que por qué sus países no podían ofrecerle refugio. La única excepción fue la República Dominicana, que se comprometió a aceptar 100.000 refugiados con generosas condiciones. De modo similar y por motivos humanitarios, condujo la lucha en contra de las fuertes restricciones a la inmigración judía impuesta por el mandato inglés mediante el Libro Blanco 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Golda quedó muy decepcionada por el resultado de la conferencia y comentó a la prensa: "Solo hay una cosa que espero ver antes de morir, y es que mi pueblo no necesite de manifestaciones de compasión nunca más". Acerca de Ernest Bevin, a la sazón ministro británico de Exteriores y acérrimo opositor a la apertura de las puertas del mandato a los refugiados de Europa y de su gobierno, dijo Golda Meir al cabo de los años: "No sé si este hombre era demente o solo antisemita o ambas cosas. Los responsables de la política inglesa nunca podrán perdonarnos el habernos convertido en nación sin su expreso consentimiento. No entendieron que el problema de los judíos de Europa no fue creado con el único propósito de hacer quedar mal al gobierno británico". Cuando al concluir la guerra se declaró en huelga de hambre para protestar contra los centros de detención británicos destinados a los sobrevivientes del Holocausto, sintetizó así su pensamiento: "El sionismo no tiene sentido sino para rescatar a los judíos", y agregó: "Tenemos la barriga llena contra los ingleses, pero nuestra principal acusación es que su libro blanco nos convirtió en impotentes, mientras podríamos haber salvado cientos de miles, o aunque más no fuera decenas de miles, o incluso un solo judío". 4 días antes de la creación oficial del Estado, partió en delicadísima misión de incógnito y disfrazada de mujer árabe. Cruzó las líneas enemigas para entrevistarse en Amán el 12 de mayo de 1948 con el emir Abdullah I de Transjordania, para instarle se abstenga de intervenir en la inminente contienda. El rey se mostró evasivo y Golda Meir comprendió que la suerte ya estaba echada. Abdullah le pidió que tuviera paciencia y que no se apresuraran a declarar la independencia, a lo que Golda respondió: "Majestad, nuestro pueblo ha estado esperando por 2000 años. ¿Podría usted llamar a eso prisa?". Finalmente, el 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv se declara la independencia, y entre los firmantes estaba la firma de Golda Meir. Más tarde recordaría: "Después de firmar lloré. Cuando yo estudiaba la historia de los Estados Unidos y leía sobre los que firmaron la declaración de independencia, no podía imaginar que se trataba de gente real haciendo algo real, y ahí estaba yo sentada y firmando una declaración de independencia". Fue la primera embajadora de Israel ante la Unión Soviética, función que cumplió entre el 2 de septiembre de 1948 y marzo de 1949, En ese momento las buenas relaciones con la Unión Soviética eran importantes para la capacidad de Israel de proveerse de armamento desde los países de Europa Oriental para la contienda que acompañó a su independencia. Mientras que Stalin y el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, buscaban cultivar una fuerte relación con Israel como medio para promover la posición soviética en el Medio Oriente. La comunidad hebrea rusa le ofreció un recibimiento apoteótico. Decenas de miles de judíos moscovitas se acercaron a Golda Meir en ocasión de su visita a la sinagoga coral de Moscú para asistir a los servicios de Rosh Hashaná y de Yom Kippur, llevándola en andas junto al libro de la Torá y vitoreando su nombre. La pasión popular no llegó a confundirla. Si en aquellos días hubiesen enviado a Moscú un palo de escoba, dijo, diciendo que iba en representación de Israel, hubiera tenido el mismo recibimiento. Fue ministro de Relaciones Exteriores. A la muerte de Levi Eshkol, Golda Meir se convirtió en primer ministro. Como en ese cargo, intentó proseguir con el gobierno de coalición nacional vigente desde la Guerra de los Seis Días, para lo que sumó a su gobierno a Menachem Begin y a su agrupación de derecha. En su primer discurso ante la Knesset el día de asunción al cargo dijo: estamos dispuestos a hablar de paz con nuestros vecinos en cualquier momento y sobre todos los aspectos. Tres días después Egipto respondió: no hay voz que supere los sonidos de la guerra y no debe haber una voz así, ni tampoco hay un llamamiento más sagrado que el llamamiento a la guerra. Eso fue por intermedio de Gamal Abdel Nasser. Durante su gobierno se produjeron el secuestro del avión de Sabena, célebre porque en su liberación participaron dos jóvenes militares, futuros primeros ministros de Israel, Ehud Barak y Benjamin Netanyahu. La masacre del Ejército Rojo Japonés en el aeropuerto internacional de Lod, actual aeropuerto Ben Gurion, con un saldo de 25 víctimas, y sobre todo el asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. En 1973 se produce la Guerra del Yom Kippur, que tomó al gobierno y al país por total sorpresa. Si bien durante los meses previos a la guerra fluyó abundante información de inteligencia, previniendo sobre las posibilidades de un ataque combinado, el ejército hebreo estaba anquilosado en su preconcepto de que una guerra era de baja probabilidad, todavía emborrachado por el gran éxito de la Guerra de los Seis Días. El rey Hussein I de Jordania viajó en forma secreta a Jerusalén y para hablar con Golda Meir y la previno de la inminente guerra, pero Golda dudó de sus verdaderas intenciones. Solo una hora antes del estallido, la primera ministra decidió desoír a sus militares. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, y su ministro y excomandante en jefe, Haim Barlev, y ordenó movilizar a las reservas en una de las decisiones más dramáticas y cardinales de toda la contienda. Aún así, Golda Meir jamás se perdonó su crucial aporte al fiasco. Deberé vivir hasta el fin de mis días sabiendo algo tan terrible, que escribió en su autobiografía. Si bien Israel rechazó la agresión árabe, todos sabemos el golpe que significó la guerra del Yom Kippur. Sin embargo, la comisión Agranat la libró de todos los de culpa y cargo de lo que ocurrió en la guerra, y todas las responsabilidades por el letargo israelí se cargaron sobre el comandante en jefe, David Elazar. Pero la opinión pública estuvo en desacuerdo. El informe de la comisión no hizo sino alimentar una ola de protestas que derivaron en la renuncia de Golda Meir y que fue sustituida por Isaac Rabin. A mediados de 1973, Golda Meir había llegado a un elevado grado de apoyo y consenso en la opinión pública, tanto israelí como internacional. Unos como otros la asociaban con la imagen de la Irish Mame, la madre judía, con sentido común y sobreprotectora con sus descendientes. Fueron célebres las reuniones de sus más íntimos allegados en la cocina de su residencia oficial, la famosa cocina de Golda, en la que se decidían los destinos del país. Las elecciones de 1973 fueron ganadas por su partido, pero el 11 de abril de 1974 renunció, cediendo a lo que sentía era la verdadera voluntad del pueblo. 5 años son suficientes. Supera mi fuerza seguir llevando esta carga. A pesar de que Golda Meir dejó el cargo en 1974, siguió siendo una pieza importante en la vida política de su país. Cuando Anwar Sadat, el 14 de noviembre de 1977, anunció que iba a ir a la capital de Israel, Golda Meir, que se encontraba en Nueva York, lo aclamó con un brillante gesto, pero aconsejó esperar y ver, dependiendo de resultados más concretos. Solo 6 días después, Sadat voló desde Egipto y dio su histórico discurso en la Knesset. Al arribar a Israel, el mandatario egipcio parecía más a gusto con ella y con cualquiera de los otros prominentes israelíes con los que se entrevistó. En su encuentro con el líder egipcio, Golda Meir le entregó un regalo para su nieta recién nacida. Más tarde, el visitante confesó que hubiera preferido negociar con Golda, declarando que la anciana realmente tiene agallas, ya que tenía la voluntad de perseverar en el camino hacia la paz. A causa del dolor que le produjo la guerra de Yom Kippur, Golda Meir se retiró al kibbutz Revivim, en la casa de su hija Sara, donde pasó sus últimos años. Y el 7 de Kislev fue internada en el hospital Adasa, falleciendo al día siguiente a las 16:30 horas como consecuencia de un cáncer, a la edad de 80 años. Golda Meir no fue un profeta en su tierra. El mundo judío y la comunidad internacional la recuerdan como una dirigente carismática y singular, una matrona judía visceral, capaz de sintetizar la más compleja de las situaciones en una frase sencilla y proverbial con acento yiddish. Su gran valor residió en guiar internamente al país por el sendero del sacrificio. Se podría definir a Golda como modelo, símbolo y revolución del poder femenil en el siglo XX.
Muy bien, pues con este homenaje de Israel Winicky a Golda Meir, nos despedimos aquí en Por Israel en Voz. Hasta la próxima semana. Gracias, como siempre, Israel, por estar con todos los oyentes aquí en este espacio de Por Israel en Voz.
Y porque hasta la próxima, si Dios quiere.